Entre Hombres, México. Herencia generacional. Esto es la cultura de género. Durante los dos primeros años de vida, todo lo que aprendemos, vivimos y sentimos nos marca para siempre, afirma la doctora en sociología, Laura Evelia Torres. Esa herencia proviene de nuestro núcleo familiar y también de nuestro círculo social más inmediato. Estos son los espacios en los que somos formados los seres humanos, con tradiciones, acciones y palabras. Herencia cultural que la doctora Torres describe de esta manera.
Algo interesante es que cuando nosotros empezamos a estudiar el lenguaje te permite saber el desarrollo cognitivo, cómo piensas, ¿no? Y mucho de cómo piensas es cómo actúas. El pensamiento genera emociones y el pensamiento genera acciones. Entonces es interesante descubrir qué tipo de lenguaje utilizan los hombres y las mujeres, qué tipo de lenguaje se les permite a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Hay en psicología algo que se llama el locus de control, que es a qué atribuyo yo las cosas que pasan. En el caso de los hombres, las atribuyen a factores externos. En el caso de las mujeres, a factores internos. Entonces, este lenguaje nos hace establecer relaciones diferentes. Y este lenguaje nos hace tener atribuciones diferentes. Y sí es muy importante cómo hablamos, cómo decimos, cómo nos expresamos, ¿sí? Entonces, el lenguaje tiene algo muy importante, cómo lo vivo y cómo lo digo.
Durante varios años, la doctora Laura Evelia Torres ha investigado el tema de la familia y la participación que el padre ha tenido en el hogar. Para entender nuestro presente, afirma, es fundamental estudiar las costumbres, tradiciones y acciones de generaciones pasadas. Por esta razón, ella ha explorado en hombres de cuatro generaciones los cambios y resistencias relacionados con la paternidad.
Empecé a hacer una investigación con abuelos y me llamó mucho la atención porque estoy agarrando personas de 80 y más, ¿no? Y preguntándoles de su papá, ¿sí? Y algo interesante que encontré, bueno, los papás son de finales del siglo XIX, 1880 y tantos, son los papás de estos varones que entrevisté. Y entonces es muy interesante porque ahí todavía, dada la situación del país y demás, muchos de estos papás eran campesinos y muchos de estos papás se fueron al ejército por la revolución, pero tenían tiempo para estar en la crianza. Y entonces a mí me sorprendió mucho de que hablaban que el papá sí los alentaba, sí les decía que algo estaba bien, sí les decía y convivía con ellos. Y les daba castigos con fuete, ¿no? En la generación de los entrevistados, que son de 80 años, creo que a ellos les tocó ya el modelo, vamos a dividirnos. Yo soy el proveedor, yo ya no estoy en la crianza, ¿sí? Y varios de ellos me dijeron esto que comenté ahora, ¿no? Yo no sé, sabía de cumpleaños, yo no sabía de si tenían buenas calificaciones, no. Yo lo que sabía es que tenían que comer y tenía que trabajar. Ahora, yo les preguntaba a ellos cómo es los hijos, que ahora los hijos son de 60, de 58 o de 59 años. ¿Cómo fue la paternidad de ellos? Y entonces ellos hablaban un poco más de apertura, se involucraron un poco más. Y ahora los hijos de ellos no quieren tener hijos. Entonces a mí me llamó la atención cómo la idea de estos primeros, de fines del siglo XIX, los que nacieron en esa época, era proveer y estar ahí en la crianza. Ellos eran los que disciplinaban, ellos eran los que ponían el orden, ¿sí? Después fue proveer, nada más proveer. Después, otra vez, se empiezan a involucrar en ciertas cuestiones de la crianza, ¿no? Y ahora no quieren tener hijos, porque es muy difícil la crianza. Y son varones de 25 hasta 30 años. Que todavía no viven en pareja, pero no quieren hijos.
ser madre y padre a la vez. Mapa. Esta es una palabra que hace alusión a la capacidad de una madre para asumir su rol y el del padre. Sin embargo, ¿esto es posible? La doctora Torres afirma que no. Y es necesario evitar este tipo de etiquetas porque reafirman estereotipos, estandarizan a las personas y limitan responsabilidades.
Yo siempre digo, como personas, tenemos dos pilares como base bien fuertes, papá y mamá. ¿No? Falta uno, queda medio cojeando. Tenemos que tener los dos. Y algo que nosotros nos refuerza mucho en autoestima, en dedicación, en voluntad, en muchas cosas, es sabernos que nos quisieron. Saber que estamos ahí, que tenemos el apoyo, que puedo fallar y ellos me siguen recibiendo. Los dos. Para ser padre se necesita ser hombre, ¿no? Y para ser madre se necesita ser mujer. Uno no puede sustituir a otro. Y yo creo que el problema es que al papá, ¿para qué sirve un papá? Pues para dar dinero. Entonces por eso las mujeres dicen, yo he sido padre y madre. ¿Qué quiere decir? Pues yo lo he mantenido, yo he corregido, pero lo corrige y lo mantiene desde ser mujer. No desde el ser hombre, porque la estructura que ellos traen, o sea, yo digo, ven diferente, traen unos lentes diferente, y el niño necesita esos lentes y necesita los otros, y la niña necesita esos lentes y necesita los otros. Entonces yo digo, no, ni el padre es padre y madre, o sea, no, tampoco.
El padre no era sujeto de interés en los estudios sobre familia, porque su labor se limitaba a proveer y disciplinar. Aseguró en entrevista para Radio Educación la doctora Laura Evelia Torres. En la actualidad, es evidente que hay avances y se reconoce la importancia de la paternidad en el desarrollo psicosocial de los hijos.
Yo creo que tanto también lo académico, la pedagogía, la psicología sacó al padre de la crianza, ¿no? Y luego en la vida cotidiana los hemos sacado. ¿Sí? Si nosotros vamos a ver de crianza en épocas anteriores, todo es la mujer, no hay hombre, ¿no? Entonces apenas como en los 90 empezamos a ver, o sea, el padre también interviene. Yo, por ejemplo, yo quise estudiar un doctorado aquí en psicología sobre familia. Nadie trabajaba familia. Y me dijeron, la familia no es ningún constructo psicológico. Eso vete a sociología. Afortunadamente me fui a sociología, pero ahora encontramos psicología de la familia y encontramos que mucha gente trabaja de familia y mucha gente trabaja paternidades. Entonces yo creo que estos cambios ayudan para ir introyectando en los varones ese papel. De hecho, te digo, los jóvenes dicen, es que la crianza es muy pesada. ¿Cuándo antes un varón iba a decir eso? Y ahora ellos ya están asumiendo que sí les tocaría la crianza y que es muy difícil criar a un niño.
Somos herederos de la cultura de género. En nuestra forma de actuar se pueden manifestar las historias de vida de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos e incluso familia que no conocimos. La doctora Laura Evelia Torres argumenta que las diferencias de género se establecen desde el núcleo básico, donde aprendemos a comunicarnos de formas distintas a través del lenguaje. Por otro lado, con relación a la paternidad, la académica señala que es importante reconocer a los hombres como uno de los pilares de la familia. Las mujeres no deben llamarse a sí mismas mapa porque no pueden sustituir a los padres. Y por supuesto, los padres tampoco pueden sustituir a las madres. La paternidad, así como la maternidad, influyen en el desarrollo psicosocial de los hijos, pero son roles distintos. La paternidad corresponsable y conciliadora tiene un impacto positivo en las nuevas generaciones de hombres y mujeres porque la equidad dejará de ser una obligación social y se convertirá poco a poco en un acto natural y cotidiano. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás la entrevista completa con la doctora en sociología y académica de la UNAM, Laura Evelia Torres. Comparte tus comentarios con nosotros. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México, 48.7% de su población son hombres.
Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.